La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables, muy amables. Aquí estamos en el Teatro Roma de Avellaneda.
Sí, señor.
Mucha gente amiga se ha acercado hoy, e incluso todavía siguen entrando personas a quienes vamos a contarles, como hacía José Marrone, cómo venía la obra.
Marrone
en el teatro,
sí,
era muy buen comediante.
Sí, señor.
Entonces hacía temporadas de teatro con obras más o menos clásicas del humor argentino, obras de Germán Ciclis, Se necesita un hombre con cara de infeliz, todo eso. Bien. Y por ahí caía alguno que llegaba tarde.
Sí.
Y el tipo paraba la obra y le decía, mire,
con la voz
acá de... soy uno que vine y quiero unirme a una banda de ladrones, que son estos que están acá. Y contaba todo. Bueno, ahora siéntense que sigue la obra. Y seguía. Bien, vamos a presentar a nuestros queridos amigos y compañeros. Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Muy amable.
Y el artista antes llamado Gillespie. Hola. Muy bien, no tenemos muchas hazañas.
Tenemos, hazañas tenemos siempre.
Lo que ahora tenemos un sitio en donde usted puede responder o hacer que le respondan todas sus preguntas, no vamos a informar más nada.
No, bueno. Inclusive...
Hasta luego.
No, espere un poco, señor. Lo que pasa es que lavenganzaseraterrible.com, ahí hay acceso a todo, inclusive a este mismo programa vía Spotify o YouTube,
está
lo que fuera.
Está todo centralizado en una página web que nunca tuvo el programa y a partir de ahora la tiene,
lo
y ahí
tiene,
puede
oficial,
mandarnos entonces mensajes, sacar entradas, hacer
chido. Todo.
¿No hay una parte de intimidad?
Tendría, digamos, que haber.
Tendría,
vamos
que
a hacerla.
Haber. Tendríamos que contratar a un periodista de intimidad.
Ulanovsky.
Por ejemplo, Ulanovsky.
Ulanovsky no es de intimidad. Alguno de los
programas... A él le gustan las intimidades. Después, lo que pasa es que se hizo de un prestigio del cual no se puede desprender. El
bueno,
de
claro.
Los chilenos... Un día me llamó y me dijo, mira, me pasó algo espantoso.
¿Qué le pasó?
Me he vuelto prestigioso.
Sí.
Y resulta que lo mío, que son chisme, quién anda con quién, no lo puedo hacer por culpa de mi maldito prestigio, dijo, mientras pegaba un golpe sobre la mesa.
De verdad que es horrible ser prestigioso, es una gran limitación.
Por favor.
No lo sé.
Es una gran limitación.
Yo tampoco lo sé.
Hable por usted. Bueno,
no, pero
por Ulanovsky.
Ulanovsky puede hacer los chismes de la cultura. ¿Usted se cree que no hay un mercado para ver los chismes de la cultura?
Sí, por supuesto.
Por favor.
Hay chismes incluso para los periodistas deportivos.
Sí.
Imagínese si hay...
Sí.
Alguien se puede interesar por eso. Es que hay público para cualquier cosa.
Sí, señor.
Bueno, eso no pasaba antes, ¿no?
¿Qué cosa?
Que la gente quisiera oír chismes sobre periodistas deportivos. Imagínese, sí. Yo me acuerdo cuando yo era chico, qué sé yo, ¿sabés que me dijeron que Fioravanti?
Bueno, y eso que habla de Fioravanti, que era una estrella dentro, sí, del periodismo,
claro,
deportivo.
Sí, bueno,
pero muy
sería, no quiero nombrar a nadie,
claro, sí.
Pero había algunos subalternos que apenas conocíamos el nombre.
Claro.
Y imagínese ser, que se pelearon,
sí,
Fulanito y Fulanarelli.
Sí,
¿a quién le importaba?
Sí, bueno, ahora
pero,
sí,
pero lo que ahora ha cambiado completamente esto. Acá nos metemos en una.
Sí, señor, porque ¿sabe lo que ha ocurrido? Los periodistas son más estrellas que los jugadores.
Sí, señor.
Y está bien porque se han esforzado, sí, en que generar un star system y después lo aprovechan. Está muy bien.
Sí.
En eso consiste el mundo del espectáculo. Hacerse uno tan interesante que la vida privada empieza a importar.
Sí, sí.
Y si importa más la vida privada del relator de fútbol que del centro delantero, ha ocurrido algo raro. Pero no por ello despreciable.
Sí, señor.
Despreciable tal vez por otras razones, uh-huh, pero no por ello.
Ahora que usted mencionó la vida privada,
sí,
señor,
¿cómo le va?
Antes que me olvide, quiero decir que voy a decir una cosa de mi vida privada de hace unas par de horas.
Era tiempo de que hable un poquito, la gente no sabe.
Yo estaba en un bar, no voy a dar muchos detalles de esto.
No hay problema.
Y me pedí un tostado.
Pero no era que no iba a dar detalles, ¿no? O eso es el centro de lo ocurrido.
Y se acercó una señora a la mesa.
Mire qué bien.
Un momento, ¿eh?
Bueno.
Esto se está poniendo interesante.
Ya era hora, ¿no?
Y me dice...
Alguna de las primeras conquistas.
Me dice, ay, yo y toda mi familia te ama, Patricio, me dijo así.
Qué lindo.
Y me dice, quiero que les digas también a Dolina y a Gillespie,
sí,
que los amamos, que son tema de conversación en mi familia, y así, así. Se llama Ana Valente, así que le mandamos un beso. Estaba en el bar de Cao.
Y me estoy poniendo colorado.
Qué lindo,
Bueno, fantástico. Tenemos un tema.
A ver, sí, el que le dio la radio, las autoridades de la radio.
Las autoridades de la radio están preocupadas porque... han subido los precios de las alquileres,
sí,
o de,
sí,
los alquileres.
De los alquileres, sí.
Muy bien. Entonces, muchas personas que antes vivían solas, ahora se han resignado a compartir un departamento,
sí, señor,
una habitación, o lo que sea.
Sí.
Pero esto genera una forma de relación que antes no era tan habitual y ahora...
No,
prácticamente
no.
Es inevitable.
Porque no es elegida como cuando usted decide irse a vivir con su novia.
Con Dorio, por ejemplo.
No, bueno. No, llega un momento por ahí en la pareja que dice, che, convivimos.
¿O sí, dale.
Claro, pero eso
te de cuesta.
De común acuerdo es eso. Pero en estos,
sí,
casos, muchas veces, uno necesita de alguien para afrontar los gastos.
Claro.
Y esa persona es cualquiera.
Es cualquiera, incluso puede ser un perfecto desconocido.
Sí, bueno, señor.
Que en el medio del asunto... cambia de identidad,
sí,
y se convierte en alguien conocido.
Bueno, sí.
Y se revela como otra cosa que no es lo que nosotros pensábamos.
¿Después de cuánto tiempo pasa a ser conocida una persona?
Cuando usted empieza a conocer más del 40% de los datos, de los bits, que son necesarios para describirlo.
Ah, bien.
Qué bien, qué definición.
Pero,
más precisa.
Pero tiene un 100% que usted desconoce, porque el 40% por ahí se
muere. Un desconocido, usted desconoce el 100%.
Sí.
Cuando pasa un tiempo y conoce aproximadamente el 40%, se tiene por conocido.
Claro, pero yo no sé en qué momento llego al 40%, porque por
ahí no se sabe.
Me corre el arco el otro.
Igual le digo que es en el mundo de los seres humanos es todo muy relativo.
¿Por qué me señala con un dedo?
Sí, no, bueno, parece que lo va a matar. Claro,
no, bueno.
¿Le va porque, a pegar o no le va a pegar?
No, porque uno puede estar conviviendo, a veces pasa hasta en los matrimonios, toda una vida juntos, y uno no sabe con la persona,
sí,
que
sale. Bueno, pasa especialmente en los matrimonios.
Bueno.
Sí.
No sabe
con qué otra persona va a estar viviendo toda una vida junto. ¿Con Dorio?
No, bueno, pero quiero decir...
¿Cuánto conoce usted de Dorio, que lo conoce hace mucho? ¿Qué porcentaje conoce de Dorio?
Bueno, un porcentaje bajo. Porque con Dorio, como él es sinuoso, uno resulta que está adquiriendo siempre los mismos conocimientos.
Claro.
Sí, él repite muchas veces su nombre, apellido y cédula de identidad.
Bueno, pero eso, pero...
Y uno se lo aprende muchas veces y otras cosas no las sabe.
Claro.
Bueno, pero vamos al informe
bueno,
que
vamos,
tenemos.
Sí, por favor.
Vamos. Vivir con alguien puede ser divertido e interesante, pero recuerda que existen normas de comportamiento. Y aquí están las normas, pero antes de las normas yo quiero señalar los peligros.
Bueno, peligro.
¿Cómo hace uno a decidir que una persona sí y cuál no? ¿Cuál, o sea, por ejemplo, para decirlo mejor, ¿qué sucesos podrían ser descalificadores para alguien que se postula como compañero de departamento en un caso como este?
Por ejemplo, para mí, la falta de aseo.
Sí, la higiene personal.
La higiene personal.
Yo cuando veo una persona que viene desaseada...
Sí.
Chau. ¿Chau, chau qué? ¿Qué? Estoy saludando al señor director.
No, señor, pero estamos en pleno informe. Esto para la comunidad. Me parece que tenemos que concentrarnos en esto.
Pero digo, no solo sucio con su cuerpo y lo que fuere, sino suciedad en general.
¿Y cuál sería la suciedad?
¿Y qué va tirando tu bolsa de basura?
Es otra cosa que el cuerpo podés tener sucio.
No, suciedad en general. Usted entra al baño, se va a lavar los dientes... Y en la pileta del baño hay un calzoncillo sucio.
Pero todavía no se mudaron.
Todavía no fue a la casa.
Estamos hablando de indicios para no mudarse.
Ah, bueno, claro, bueno.
Imagínese si usted encuentra un calzoncillo sucio.
Bueno.
El día que se juntaron en un bar. Sí. Ya la presencia de un calzoncillo en esa primera reunión.
Bueno.
Limpio, sucio.
No, pero
es un poco descorazonadora.
Ah, bueno. Aún el calzoncillo más impecable en un bar es sospechoso. Ah, bueno,
con una persona que recién se conoce. Llega el tipo y apoya el portafolio y arriba un calzoncillo.
Sí. Y no dice nada el tipo.
Sí, sí.
No dice nada.
No, dice, bueno, ¿y dónde es el departamento?
Bueno, no, porque por ahí se lo compró recién. Inclusive puede poner tres calzoncillos. Vio que se venden de a tres.
Sí, muchas. Te lo venden en la calle.
La berreta.
Tres por mil pesos, dos mil pesos.
¿Mil pesos? ¿Dónde lo vio?
Bueno. Cada uno compra calzoncillos de acuerdo a su presupuesto. Tenemos un calzoncillo para cada presupuesto.
No.
¿Usted dónde los compra?
Yo tengo una marca a la que sigo y que...
Sí, ya sé.
Que me auspicia.
¿A dónde tiene una marca? La famosa marca del calzoncillo, que es cuando el calzoncillo es muy apretado, sí. Ya lo hemos dicho muchas veces, te queda la marca.
Claro.
Que era la marca Carlos Inigagliesi y compañía.
No, porque vio que hay personas que son auspiciadas por marca de calzoncillos.
Sí, señor, claro.
Como Sergio Goycochea.
Goycochea, sí, a todas partes tiene que ir en calzoncillos.
Va en calzones a todos lados. Que en general eligen a tipos con cuerpos atléticos.
Imagínese.
Bueno, para vender un calzoncillo.
Bueno, pero usted lo está diciendo como si estuviera mal eso.
Y bueno, pero
y hay buena parte de la población que considera que si eligen a tipos lindos para auspiciar marcas de calzoncillos,
sí.
De algún modo están discriminando a los que no eligen. Bueno, esa es la palabra discriminar.
Claro.
Y elegir a unos sí y a otros no.
Bueno, pero usted sabe que se está revisando,
sí, señor,
todo este concepto y ya, por ejemplo, hubo quejas en relación a los maniquíes y hoy por hoy los maniquíes de las tiendas de ropa.
Pero Goycochea no es tan maniquí.
No, pero quiero decir, ya no son cuerpos hegemónicos. Usted va a en la vidriera ve
X.
Sí, sí, no voy a decir.
No describa la situación.
Por ahí un cuerpo.
Que no me diga que hay cuerpos así, me llamo.
Claro. No hegemónicos.
Un poquitín retacón.
Sí, señor.
Pero no he visto maniquíes así, ¿sí? ¿Ya hay?
Sí, ya hay. Con panza.
Está el maniquí. Buenas tardes, porque
buenas
yo
tardes,
soy.
¿Cómo tal,
le
va?
Soy de la Cámara Argentina de Maniquíes.
Sí, sí.
Y afines. ¿Cómo le va? Y ahora se está haciendo el maniquí abstracto.
Ajá, claro.
Que es
incompleto.
Sí, es por partes, por ejemplo. Si usted quiere vender un calzoncillo,
parte del calzoncillo.
La parte que
¿qué
le compete?
Tiene que ver la cara.
Sí.
Bueno.
Y después, si necesita el torso, maniquíes.
Rolón lo cantaba siempre. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la charla?
No, pero
ah,
le digo,
está hablando
en los maniquíes bueno, abstractos.
Hábleme del maniquí.
El maniquí abstracto muchas veces no tiene cara, es un corte.
Sí, parece como, un robot.
Sí, como sí. Un robot. Y no importa el cuerpo que tenga. Usted le pone el saco, es casi una percha con cabeza.
Es un alambre, señor.
Bueno, eso es en algún caso. Y después está el maniquí hiperrealista.
Me encanta.
Que es un tipo.
Que tiene pelo. Es el maniquí peludo.
Claro. No, pero tiene pelo en la cabeza.
Bueno, señor, sí.
Bueno,
¿qué
quiere?
Quiero que el Goicoechea ha hecho peludo también en
la
vidriera.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, estoy poniendo una tienda.
Sí.
Y con el señor somos socios.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y para la vidriera necesitaríamos una colección de maniquíes.
Perfecto. ¿Lo quiere masculino o femenino?
Eso es lo que queríamos.
¿Lo queremos masculino o femenino?
En la tienda masculina se llama Galgo.
¿Galgo?
Galgo.
Bueno.
¿Cómo se llama?
Galgo.
¿Por el perro son amantes de los galgos?
No sé.
Bueno.
Es que no hablamos mucho entre los socios.
Es una idea que surgió ahora, en el café.
Está bien.
Nos conocimos recién con el señor. Él llegó, puso un portafolio y arriba metió un calzoncillo y ahí surgió la conversación.
Bueno, mire,
Va a ser una tienda de alta costura.
Ah, alta costura.
Especializada en trajes, también ropa interior, shorts, ropa...
Claro, y necesitamos... maniquíes, pero de toda edad.
Está muy bien.
Claro.
Porque si usted lo hace muy abstracto y no se nota la edad...
Claro, claro.
El que examina la prenda no sabe si es para él o si no es para él.
No, por supuesto.
Usted tiene que poner incluso fecha de nacimiento del maniquí.
Bueno, pero es mucho eso.
Si usted no quiere poner todos los rasgos.
Pero, claro. Por ejemplo, si el maniquí tiene el pelo todo canoso...
Claro.
Anteojo para leer de cerca.
Bueno, un báculo en la mano.
Nosotros tenemos el maniquí modular.
Ajá.
Que usted lo va adaptando a sus necesidades. Le pone y le saca lo que necesita.
Ah, viene con un maletín con...
Viene con todos los accesorios que usted quiera. Puede venir con un
no
celular.
Le puedo, así con una especie de palanca.
Sí.
Subir.
Sí, sí.
Como el asiento de la bicicleta.
Claro.
Lo mismo, le sube la estatura al maniquí.
Le sube, lo puede hacer agachar también con otra manija,
claro,
que tiene.
Porque, cuidado, la ropa, si uno está en pose, siempre te queda bien. Pero a mí me gustaría ver cómo me queda ese mismo pantalón agachado.
Claro.
Bueno.
Y está el tipo agachado así.
Este se le mueve. Tenemos unos, pero que son los más caros, ¿eh? No sé cómo... Que son
con se preocupe por ahora.
Ah, bueno. No, como iban a compartir un departamento, no sé, se ve que ahora... tenemos uno que tienen un control remoto con un joystick, se maneja.
Ah, qué lindo, muy bien.
Entonces, ¿qué se mueven?
Usted lo puede mover como quiera, la posición que quiera. Es muy impresionante.
Esto es genial porque por ahí cuando viene un cliente, está en la vidriera.
Claro, dice, me gustaría verlo con las piernas muy abiertas.
Claro.
Yo tengo esa costumbre, párame, con las manos en la cintura y las patas muy abiertas.
Claro, y se le van abriendo.
A ver, Nahuel, le dice al dependiente.
Sí.
Abrile las piernas al maniquí, por favor. Sí. No, tanto no, Nahuel.
Claro, sí.
Se va a romper. Ay, es terrible.
Bueno.
También, por ejemplo, se le puede meter la mano en el bolsillo.
La mano del maniquí.
Sí, claro.
Claro. Eso, cuidado, es una trampa de los modelos.
Sí, señor, claro.
Los modelos que muchas veces se pone la mano en el bolsillo y te parece que todo te quedará bien.
Sí, claro. Porque es una actitud...
Sea algo que tenga mano grande el tipo.
Y que no le entre la mano
en
el bolsillo.
Hay un detalle, sí, yo le digo porque he vendido pantalones desde hace muchos años.
Él es hijo de toda una familia de sastres, fueron los más conocidos de Buenos Aires.
¿Quiénes son?
Yves Saint Laurent, es mi papá.
Ah, Yves Saint Laurent.
El viejo Saint Laurent.
Sí.
Bueno, cuando vos fabricás un pantalón muy ajustado, esto le pasó a Rolón.
Sí, claro, usa chupines.
Claro, usa chupines. Y tiene mano gorda.
Sí, claro.
Y te metes la mano en el bolsillo. es un desastre.
Claro. Claro.
Primero, estás al borde de que se rompa cualquier costura.
Sí. Turrón. No, y además que se le va hinchando mientras la tiene adentro.
Sí.
Se le hincha.
A mí me dijo Rolón que una vez dio una conferencia para hacerse canchero.
Claro. ¿No? Sí, es muy, está muy bien.
Y para acercarse al público más joven.
Sí.
Metió una mano en el bolsillo.
¿Y eso le gusta al público joven?
Sí, sí, a él le gusta el público joven. Pero sí, la verdad es que no nos comprenden. Es
sí. No, la mano en el bolsillo. Y
no sé por qué.
No, claro.
Esto no me lo dijo, porque sí. Creo que lo había picado justo antes una avispa.
Bueno, las dos cosas a la vez.
Cuidado. Se le hinchó la mano.
Claro.
Pero mucho se le hinchó.
No, sí, este, sí.
Tenía una mano tres veces más grande de la que tenía antes de meterse en la bolsilla.
Pero como un guante boxeo.
Entonces
la
siguió
mano.
Él hablando, bueno, porque ¿qué es entonces conocer? ¿Es posible conocer? Decía él.
Sí.
Y quiso sacar la mano del bolsillo y no podía.
Claro, se quedó aprisionada ahí.
Estaba aprisionada y le hacía un bulto.
Claro, sí, dice, sí. ¿Qué trae? ¿Tener un chumbo?
Parecía que tenía seis sándwiches.
Sí.
Y bueno, no supo que allí estuvo así hasta que terminó.
Sí, lo único que se me ocurre es sacarle el pantalón. Y una vez que esté el pantalón suelto...
Tuvo que romperle el pantalón.
Bueno, claro, tampoco se lo puede sacar.
Porque era la mano derecha la que él tenía en el bolsillo.
Sí.
Tenía que salir a firmar libros.
Claro, y además que es sospechoso una persona así, pero con la mano en el bolsillo.
Sí, claro.
¿Qué hace?
Bueno, no importa.
Pero bueno, sigamos. Pero esto con el maniquí, usted lo puede poner en la posición que quiera para la vidriera y lo va cambiando día a día. También
nosotros necesitaríamos tres.
Tres maniquíes,
uno de un niño.
Sí.
Uno de un joven.
Sí.
Y uno de un niño.
O sea, espere.
De un niño ya tenemos.
Ah, entonces...
¿Dos de un niño? Dos de un niño.
Uno de un
dos
niño.
Dos de carne suave y una cortada de cuchillo, señor.
Y de una señora...
Es muy difícil.
De una dama, por ejemplo. ¿Cómo vienen acá? Podemos hablar...
Sí,
confidencialmente, porque somos personas muy abiertas.
No, bueno, yo se la entrego desnuda. Ustedes
sí, pero
le pone la
a mí me comentaron que hay maniquíes que son más voluptuosos.
No, sí,
y otros
son otro que
más normales,
son más baratos.
No, usted después lo pide como necesite. Como me dijo que era galgo, un lugar de ropa masculina.
Sí, pero no discriminamos a nadie.
Bueno, sí, pero que bueno. No sé si la va a poner en la vidriera. ¿Qué ropa le va a poner?
¿Dónde quiere que lo ponga un maniquí?
Sí, pero...
¿En la calle?
¿Pero qué ropa le va a poner si tiene ropa de hombre?
La que vendemos nosotros.
Bueno, señor. Está bien, es asunto de ustedes, está bien. Yo le vendo. Igual ahora la tengo en falta. Me entra el martes.
Ajá.
¿El martes?
¿Usted entra los martes?
Sí, el martes me están entrando unos maniquíes mujer.
Ajá.
Que...
¿Y cuándo le salen?
No, señor, me está entrando un stock, porque esto importado, esto viene todo de...
Acá ya no fabrican.
No,
yo fui a la fábrica de maniquíes aquí.
No, que lamentablemente...
Yo soy un defensor de la industria argentina.
¡Exacto!
Está muy bien,
pero
bueno.
Le dije al tipo, el de los maniquíes.
Sí.
Digo, pero escúcheme, señor, le dije. Y ya cuando le dije eso, el tipo me dio la razón.
Pero no, ¿cómo? ¿Qué?
Pero es una picardía que no podamos hacer un maniquí de plástico.
Pero ¿sabe qué?
Ordinario.
Acá los armamos, porque vienen como las autopartes, vienen las partes de maniquí. Nos mandan los brazos, las piernas, la cabeza.
Me mandaron uno que estaba mirando para atrás, el maniquí.
Bueno, pero por eso.
Estaba ahí todo vestido, corbata, y miraba para el otro lado.
Pero está mal armado. A veces, vio, me mandan cuatro brazos y me sobran dos por maniquí,
sí,
me faltan las piernas.
Tenemos uno de tres brazos.
Sí, sí. Bueno, por eso le digo, puede haber alguna falla, pero cualquier cosa, usted me lo trae. No se haga problema por esto, porque usted me lo trae, le arreglamos lo que le tengamos que arreglar.
Muy bien. ¿De qué estábamos hablando?
De departamento compartido.
Ah, sí.
Fue hace una hora atrás.
Bueno, si decides vivir esta aventura junto a un amigo, o amiga...
O amiga.
Sí, o desconocido, como digo yo, y compartir los gastos de la nueva casa, fenómeno. Pero cuidado, hay algunas reglas que cumplir para una convivencia sana. Eso es lo principal.
Está muy bien.
Sí. Primero, cumple siempre con la parte que te toca de las tareas domésticas. ¿Qué tarea doméstica?
¿Cómo qué tarea doméstica? Hay que hacer de todo.
No se va a limpiar solo el departamento.
No se limpia solo. Hay que cocinar, hay que lavar los platos, hay que hacer la cama, hay que pagar las cuentas.
Cada uno se hace su cama, bueno, o no sí. se la hace.
Está bien, fantástico. Usted tiene una cama, él tiene una cama. Pero los lugares comunes, ¿quién los limpia?
¿Y cuáles serían los lugares comunes?
El baño.
Lugares comunes, que decir, por ejemplo...
¿Qué?
La China milenaria.
No, señor. No. Comunes, comunes para los dos, que usamos los dos. El baño, ¿vos? El living, la cocina.
¿Quién limpia?
El palier.
El palier está fuera del departamento. Claro. ¿No?
Lo limpia el portero.
Bueno, primero... Lo primero que hay que preguntar es si cada uno tiene una habitación individual
sí.
o si los dos comparten
sí, señor,
la misma habitación.
Que no tiene nada de malo.
Segundo, hay que ver si cada uno tiene su cama individual o si los dos comparten una cama.
Que no tiene nada de malo.
Bueno, no, por supuesto. El martes me entra el maniquí. Bueno.
Si decides hacer una reunión con amigos, cada cual tiene sus propios amigos.
Sí, y, también. Claro, ¿qué vamos supuesto. A tener todo igual?
Y bueno, ahorraríamos bastante.
No, bueno, pero no, cada uno tiene sus amigos de su vida. Y cada uno tiene derecho a una vez por semana a invitar a sus amigos.
Y sí, y también familiares. Yo, por ejemplo, viene mi hermana.
Sí.
Viene mi hermana de Mar del Plata.
Bueno, pero avisa con tiempo, Ernesto.
¿Qué días viene?
¿Cuándo viene tu hermana?
Y mi hermana viene ahora el viernes. El viernes que viene, viene.
Bueno,
el
viernes... ¿Y cómo vamos a hacer nosotros que estamos en calzoncillo todo el día?
No.
Bueno, se puede poner los pantalones una vez a la vez.
Ya cuando éramos dos teníamos problemas. Ahora venís vos.
Bueno.
Y encima va a venir tu hermana.
Sí, pero...
Yo, mira, estoy en calzoncillo.
Y yo ahora. También.
Mira, me los compré hoy.
Sí, pero todos los días te estás comprando calzoncillos.
Sí. Este, por suerte me lo puse al derecho porque tiene
sí.
un calzoncillo, me costó un montón.
Sí. Claro.
Pues son esos tiene una marca, adelante y atrás.
Claro, son esos claro. calzoncillos nuevos que está cosido y es igual de adelante que de atrás.
Claro, pero por suerte tiene adelante la A que marca que es adelante.
Adelante, sí.
Bueno. Y atrás.
Y atrás otra A tiene.
Sí, ¿no? Sí.
Qué bien, bueno, qué claro. Bueno.
Entonces es fácil. Bueno, pero...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Esta es la inmobiliaria?
Sí.
Sí,
sí, sí. ¿Qué dice ahí?
Balbustro.
Está raro el cartel.
Balbustro.
Balbustro.
¿Usted es el señor Balbustro?
Yo soy el primo. Primo
el
por
primo
parte
de Balbustro.
El primo por parte de madre, pero Balbustro está de vacaciones.
Mire, nosotros nos acabamos de conocer.
¿Ustedes son amigos?
Podría decir... No, somos conocidos, nada más.
Nos
conocimos en un bar.
Yo vine de San
Después estuvimos bueno. comprando unos maniquíes.
Sí.
Y ahora queremos alquilar un departamento.
Está bien. Le pido, por favor, que el calzoncillo no lo ponga en el escritorio.
Bueno.
Se lo puede sacar. Gracias.
Yo vengo del interior, otro mundo, otro, un ambiente campestre, y me encuentro con la ciudad.
Claro.
¿Y para qué vino entonces? Vuelvo al campo, con las ovejas.
Vine por cuestiones profesionales, por eso
bueno.
vamos a compartir el departamento.
Bueno, nosotros acá...
Usted está alquilando un departamento, me dijeron.
Sí, somos líderes.
¿Quiénes son?
¿Qué?
No era Balbustro.
No. Somos líderes en bienes raíces.
¿Qué quiere decir eso?
Mire, media Buenos Aires,
sí.
El alquilo yo.
¿Y la otra media qué pasa, eh?
Hay otros colegas, muchísimos, que se dedican a esto, pero...
Lo que queríamos es un lugar donde yo pueda tener mi espacio
sí.
y él puede tener su espacio.
Perfecto, o sea, si ustedes tienen presupuesto holgado, se puede conseguir cualquier cosa.
No, si tuviéramos presupuesto holgado... Tendríamos cuatro departamentos.
Ah, bueno. Bueno, ¿qué están buscando?
Había un departamento.
Sí.
¿Cuántas veces se lo quiero? Sí. No tengo que decir.
Pero ¿ustedes son estudiantes?
No, hay que ser estudiante.
No, pero...
No sabía.
No. Porque hay muchos estudiantes que buscan...
No, yo vine...
Cerca de la facultad.
También hay plomeros que lo buscan cerca de las canillas.
No, porque cerca de la facultad lo tengo todo ocupado.
No, lo que había.
No importa la facultad.
Bueno, pero le digo eso.
Habíamos pensado, me encanta a mí y creo que coincidimos, la zona del botánico.
Ah, bueno, sí, botánico es caro, es más caro que otro
claro,
lugar. Sí.
Incluso dentro del botánico, si fuera posible.
Bueno, en cualquier momento se lo alquilan también dentro del botánico.
Creo que sí, que
sí.
Ya están haciendo los,
sí.
los cimientos.
Sí. Pero bueno, les puedo buscar un departamento canchero.
¿Cómo canchero, bien... señor? ¿Usted no ve pinta de canchero?
No, bueno, pero...
¿Acaso tengo las manos en el bolsillo, así?
Digo, para jóvenes, con una comunidad de jóvenes, que ustedes puedan hacer un after, de pronto, o...
After shame.
recibir amigos. Yo tengo un montón de amigos que van a venir de San Antonio de Areco.
Bueno, perfecto. Se puede armar
algo. Nosotros tenemos un amigo de él, sí, que va a venir con la hermana.
Ah, bueno.
Sí. Lo que por pasa... eso debería de tener, digo yo, al menos una habitación.
O sea, dos ambientes. ¿Están buscando un dos ambientes?
Al menos un ambiente.
Bueno, sí.
Pero como mínimo un ambiente.
¿Qué va a ser? Cero ambiente. Claro. Como mínimo uno, claro, sí, claro. De ahí a...
claro. Imagínense, departamento, cero ambiente.
No, claro.
La puerta nada más.
¿Lo quieren? ¿Ustedes lo quieren a la calle o no tienen? ¿Puede ser contrafrente?
En la calle estamos.
No, digo.
Lo queremos adentro el departamento, ¿no?
Sí.
Si lo quiere con vista a la calle, alguna avenida...
¿Cuál es la otra alternativa?
Es contrafrente.
Claro, sí, interior. Interior.
Yo alquilé uno una vez que era con vista a ninguna parte.
No tenía ninguna ventana.
No tenía vista.
Ah, no tenía vista, bueno.
Tenía vista para adentro, digamos.
Claro,
era
bien.
Un departamento introspectivo.
Claro. Sí, sí, un interno, ¿no? Ese...
sí, era Q72, quinto cuerpo.
Claro. Era difícil hasta encontrarlo.
Sí, sí.
Bueno, por supuesto que depende del presupuesto que tengan.
Sí, nosotros lo que habíamos pensado es 15.000 pesos, más quizás otros 15.000 o 20.000 o 25.000.
¿Y por qué me señala a mí cuando dice 25.000 y a usted cuando dice 15?
Bueno, va a ser difícil encontrar algo para...
alrededor de 40, 45, 50.
El departamento que usted tiene,
sí,
que está ofreciendo ahí en el aviso,
sí, sí,
¿qué características reviste?
Bueno, este es, me parece que es para ustedes. El departamento este está buscando...
debe ser horrible, no, entonces.
Porque a mí me gusta encontrarle la novia a cada departamento.
¿Ves? Ah, sí.
Yo como pues,
a mí también.
Sí. Yo estoy sin novia, ¿eh?
Vine no, del, pero...
vine del campo.
Se dice así en la jerga nuestra.
Ah, bueno.
Es, hay que encontrarle la novia al departamento, porque lo que es... a usted le puede gustar, a otro no le gusta. Y así... con cada cosa, ¿comprende?
A mí me puede gustar y a otros también, que ese es el peor,
bueno, claro,
peor de los asuntos.
Ese es el peor caso. Pero bueno, tengo este departamento para ustedes, que lo pueden ocupar mañana mismo, llave en mano.
Sí.
Es pero por lo muy que
estoy,
lindo.
Por lo que estoy viendo, no tiene habitación, en principio. Es como una especie de... es un loft.
Sí, lo que se dice habitación, a ver...
no, bueno.
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de habitación? Porque ese...
usted sabrá.
Es una pretensión burguesa del siglo XX. Habitación.
Bueno,
esto
pero...
es una vivienda, un espacio vital, así lo llamamos, espacio vital.
¿Sabe lo que se parece a un garaje?
Sí, incluso sí, nos molesta bastante el auto que está en el medio. Sí.
No,
porque esa
es
puerta...
muy raro. Entramos, no hay baño.
No hay baño, no hay,
nada,
no.
Solo una entrada por adelante, que es una puerta que se levanta así automáticamente. Hay que esperar como 10 minutos que llegue arriba.
No, aparte, bueno, no,
se levanta. Adentro un auto que no se sabe de quién es.
No, pero esto está inspirado en New York. No sé si estuvieron en New York. Usted es del campo, dice.
Yo no, nunca fui.
No, bueno, por eso le digo. En New York es así.
Dijeron que están todos los artistas.
Claro. Todos los artistas, la vanguardia artística. ¿Usted se cree que vive que en una casa como la de su hermana o su prima?
Yo no hablé nunca de mi hermana.
Bueno, de lo que fuere, no son casas convencionales, son casas de vanguardia.
Sí, pero lo que cuando se levanta ese portón corredizo, se ve todo, se me ve a mí metido
estamos
en la
durmiendo,
cama.
Nosotros ahí, se levanta solo, sí, a la noche.
Pasa la gente por la vereda y mira todo.
No, mira, como yo duermo con la cabeza para el lado del fondo,
sí,
la gente ve mis piernas antes que nada.
Bueno.
A veces saludo con el pie.
Por ahí yo estoy saliendo de la ducha. Se abre el
claro,
portón y pasa la gente por la vereda.
No hay ducha.
Bueno, no,
la canilla al costado con un balde y un trapo,
sí,
que sospechoso de haber limpiado muchas veces el auto.
Sí.
No, lo que pasa que es un edificio sustentable y amigable con la naturaleza. El agua hay que cuidarla.
Sí.
Y como ustedes son jóvenes con conciencia, me imagino, sí, planetaria...
Ahora,
el agua.
Le puedo decir una cosa, por lo menos, ¿se puede conseguir la llave del auto? Porque van a venir unos amigos, lo saco afuera un ratito.
Claro, lo dejamos en la calle.
No, pero el auto.
¿De quién es el auto?
Lo que usted llama auto es del propietario del departamento. Que es.
Pero estamos dependiendo casi del capricho.
Claro. No puede hablar así.
Ahora, ¿nos podemos por lo menos meter adentro el auto?
No, en este momento, mire, el propietario...
Porque está cerrado con llave.
El propietario está atravesando un momento, tuvo un inconveniente, con una mano que se le hinchó y tuvieron que... tuvieron que intervenir.
Claro. ¿En qué sentido?
Pero yo creo que ya la semana que viene va a estar... Porque él tiene el consultorio acá también.
¿Cómo? ¿Dónde atiende? ¿Adentro del auto?
Mire, yo me caracterizo por mi discreción, porque trabajamos con muchas celebridades. Sí. Pero que por favor quede entre nosotros.
Bueno, recién yo vi salir, cuando estábamos, vi salir una persona casi igual a Carlo Bianchi, el director de técnico de Boca.
Sí, de Boca ya hace un poco que no es más técnico de Boca. No.
Pero era prácticamente... No duran nada los técnicos.
No, bueno, era prácticamente igual.
No, era mi hermana, no era Carlo Bianchi. Esa es mi hermana que vino de Mar del Plata.
Le queda bárbaro el pelo blanco.
Sí, bueno. Lo que yo le digo es, les pido discreción, porque el propietario es un reconocidísimo psicoanalista argentino.
Ajá.
Ustedes lo deben conocer.
Sí, no.
No me hagan decirles que es Gabriel Rolón, porque...
Oh, ¿Gabriel Rolón?
Yo leí en el zócalo de un bar que entré.
Sí, sí.
Estaban... con la televisión,
sí.
Ahí en TN,
sí.
Y abajo salía, se le hinchó la mano a Rolón y no pudo sacarla del bolsillo.
Bueno, por eso le digo, habría que cuidar más la intimidad.
Pasaban un video así en infinito.
Está atravesando ese momento ahora y por eso no puede mover el auto de ahí. No lo usa mucho igual, ¿eh?
Igual nosotros...
Y a mí me han dicho que no sabe manejar.
Bueno, no lo sé.
Que lo tiene nada más que para atender.
Él tiene
¿Se sienta adelante o el paciente adelante?
No, el paciente va atrás y él adelante. Porque
yo si fuera él me sentaría atrás, y el paciente adelante mirando para adelante,
sí.
Y yo de atrás haciéndole las preguntas incisivas.
Bueno, sí.
¿A qué se refiere cuando dice sexual?
No. Lo que pasa es que él se sienta adelante, pero se sienta de costado con la palanca entre las piernas.
Ajá.
Y entonces queda así ladeado con el paciente o la claro. paciente, ¿no? Pero bueno, no sé por qué le estoy diciendo esto.
No
le incumbe a ustedes
que
van a
hacer lo que vamos a ver.
No es necesario tampoco dar detalles donde va la palanca.
No, bueno, pero por eso le digo. No,
esas ningún... son cosas que a nosotros nos
importan. No, por supuesto.
Se le hinchó la mano.
Sí. Yo lo que le digo es, ustedes ya pueden ingresar esto con el depósito.
¿Cómo?
Sí, nos dijeron que con el primer mes tiene que haber un pequeño depósito.
No, un pequeño depósito, no es pequeño depósito.
Como...
¿Y dónde lo deposita usted?
Nosotros, yo lo tengo en mi poder y cuando se vence el contrato se lo devuelvo.
Claro.
Si es que no encontramos ningún daño en las instalaciones de este departamento que tiene una cotización... Por el valor artístico y testimonial, ¿por quién?
¿Qué valor artístico tiene? Es una porquería.
No puede hablar así. ¿Usted del campo qué sabe?
Es un garage con un portón corredizo, no tiene nada dentro.
Bueno, lo mismo puede ser de la Gioconda, es una tipa con un vestido. Así no se aprecia el arte.
Bueno, tiene razón el señor.
Y bueno, es así.
Bueno,
lo van a alquilar, mire que no hay mucho.
¿Y otro más barato no tienen?
Y más barato, me ponen
unos compromisos. Un poquito así, no tan rumboso. No tan lujoso. Queremos empezar de abajo nosotros.
Bueno, tengo uno de... A ver... Tengo uno de 6 metros cuadrados.
Está bien. 2x3.
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 2x3 llueve.
Bueno, entre total, superficie total, cubierto y descubierto es esto, ¿no?
Ah, tiene una parte descubierta.
Hay una parte porque tiene, podríamos decir, un patio.
¿Dentro del departamento?
No, dentro de los 6 metros cuadrados.
¿Cuánto habrá de patio?
Y es grande el patio.
Ah.
O sea, casi todo el departamento...
Es patio.
Eso podría, lo que sería un patio.
¿Y toldo tiene, por lo menos?
Tiene un techo, que es como un alero, le llama a la gente.
Sí. Ah, un alero,
le llama
alero.
A la gente. Está muy bien, con vista se ve el cielo.
Ah, la verdad que la vista es increíble. Sí.
Dice, no te atrases en los pagos, no permitas que por tu culpa se corte el servicio de agua, luz, cable o internet. Respeta el espacio de la otra persona. No por vivir juntos tienen que hacerlo todo de a dos. No, claro.
Sí, claro.
La verdad, no. Viene una persona, discúlpeme, sí, claro. Que anda con usted, lo voy a decir con
sí,
todas
sí,
las letras.
¿Qué problema hay?
Y por ahí usted está con la tipa y yo aparezco y digo, somos dos.
No es así.
Por favor.
No es así.
A mí no me gustaría que me lo hicieran, ¿no? Dice, deja definidas, ahí está, la visita de tu pareja.
Ajá. Claro, lo que hay que combinar, un día y un día, cuando le toca a uno, el otro se va.
Se va.
Y sí. En todo caso, si viene a la noche.
Se va al patio.
Si viene a la noche tarde. Que entre sigilosamente a la noche tarde.
Ah, sí, Cayetano.
Exacto.
Se acuesta sí. Como si nada, como si no oyera nada.
Bueno, lo que pasa es que si es un ambiente pequeño...
¡Claudio! ¡Claudio!
¿Qué pasa?
¿Vos vivís con alguien en el departamento?
No, ¿no seas vos?
Porque yo estoy acá acostada en la cama con vos.
Ah, sí, me había olvidado comentarte.
Y veo un hombre que me está mirando desde el...
No, no te preocupes.
Tiene los ojos negros.
Departamento. Es decir, el arquitecto Brumero, ¿cómo es?
Malustro.
¡Carlito Bianchi! ¡Mi ídolo!
Soy la novia del señor. Ah, vine de Mar del Plata.
Sí. Mi novia, así como la ven, sacó campeón a Boca. Extraordinario este informe que hemos hecho. En realidad sí. No hemos leído ni una,
ni una línea.
Ni uno solo de sus incisos.
Bueno, ¿qué va a ser?
Pero esta es la hora.
Sí.
Esta es la hora. En la que en el Teatro Roma de Avellaneda se hace presente algo. Tan solo un detalle del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hoy vamos a hablar del vino.
Uy, qué bien.
Del vino en Roma, en la antigua Roma. Y vamos a comenzar con una institución muy curiosa que tiene que ver con el vino. El vino tiene mucha antigüedad, es casi la primera bebida alcohólica que se conoció. Y desde el principio compitió con la cerveza.
¿Ah, sí? ¿Anterior al Imperio Romano?
Muy anterior. Los egipcios bebían más cerveza que vino, pero conocían el vino. Se calcula que estamos en el orden de los 6.500 años, y quizá más, para la invención del vino. Y en Roma se seguía mucho la tradición griega, había unos vinos muy buenos, pero muy peligrosos.
Muy alcohólicos.
Muy fuertes. Claro. Muy fuertes. Le tenían miedo. En Grecia especialmente le tenían miedo al vino. Tanto es así que había unas prohibiciones... Que incluían el tomar vino puro. No se tomaba vino puro. Había que rebajarlo con agua por ley. La pena por no hacerlo era la muerte.
Sí. ¿La pena o la consecuencia de beberlo?
Consecuencia legal.
Ah.
Y en Roma siguieron esa... ese cuidado. Había vinos muy bravos, el vino de Falerno era tremendo, tremendo. Pero yo voy a comenzar contando una institución casi municipal. Se llamaba el ósculi, que es el beso, uh-huh, o el derecho de beso en la antigua Roma. Los romanos tenían la costumbre de que a las mujeres consideradas respetables, que eran todas, supongo, se les hacía una prueba para comprobar que no habían bebido alcohol. Era una prueba de alcoholemia, señor.
Claro.
Pero no porque andaban en moto, sino para ver si no estaban borrachas y no corrían de ese modo el riesgo de incurrir en conductas impropias. Por ejemplo, dejarse seducir, sí, por otro tipo que no fuera su marido, que era como su dueño, digamos. Dicha prueba de alcoholemia consistía en que ellas debían dejarse besar, no solo por sus maridos, sino también por todos sus parientes masculinos más cercanos, por ejemplo, sus padres, sus tíos, sus hijos, sus cuñados. Cuñado es un agregado.
Ah, bueno.
Etcétera. Claro que esta prueba era solo practicada con las mujeres. Los hombres en realidad podían beber cuanto quisieran y nadie decía nada. Usted me dirá, pero no me diga que era una sociedad dominada por los hombres.
Sí, parece.
Sí. El Lus Osculi, así se llamaba, era una ley creada por hombres, naturalmente, y fue Rómulo, un sujeto bastante mítico, quien en realidad prohibió que las mujeres bebieran. Pero no todas las mujeres. Las prostitutas, las que trabajaban en tabernas, las actrices, las cantantes y las bailarinas, podían beber tranquilas. El vino no tenía buena prensa y no convenía, como acabo de decir, que las mujeres se desinhibieran demasiado. Además parece que el vino estaba relacionado con el aborto. Había unas situaciones abortivas que se facilitaban con el vino. Pero lo que más preocupaba a los hombres, en realidad, era el adulterio. Mm. La posibilidad del adulterio y los hijos ilegítimos. Tenían miedo a que los hijos que nacieran no fueran de ellos. Bueno, así era aquella gente. ¿Qué quiere que
no,
la...
pero está bien, señor, yo no le dije
estoy
nada.
Defendiendo. En el caso de que la mujer besada, venía el zorro gris, por ejemplo, ¿no? A ver, dice, vamos a hacerle la prueba de alcoholemia. ¡Oh! Ahí la embocaba. Y si tenía gusto a vino, en realidad primero lo hacía un pariente. Si tenía gusto a vino, dice, che, me parece que tiene gusto a vino. A ver, besala a vos.
Sí.
Y decía, toma una rueda, habla. Si me tendría que besarla de nuevo.
Sí, bueno. En fin,
hasta que llamaran a un vigilante. Y comprobaba el tipo a ver si la mina había empinado el codo. Una vez que la prueba daba positivo, se procedía con el castigo. Y el castigo era elegido por el marido, que podía repudiarla de arriba abajo,
sí,
o incluso podía divorciarse. Incluso también podía divorciarse sin que la mina probara el vino. Bastaba con que la mujer tuviera un vino cerca para que el marido decidiera divorciarse. Los castigos para la mujer que había bebido iban desde el encierro hasta la muerte otra vez. Pero la pucha. Bueno, todo esto es muy desagradable, pero hay que decir que el más usual era reprenderla un poco. Esto estuvo vigente durante mucho tiempo en la antigua Roma, hasta 2014.
No puede ser.
Por favor.
Y fue Tiberio Claudio, que era conocido por beber mucho, quien intentó anular este Lus Osculi por una cuestión social más que moral, ¿no? Porque mirá, ¿por qué lo anularon? Parece que de tanto andar entre beso y beso se contagiaban, claro, enfermedades. Todos los vigilantes andaban con...
Estaban todo el día, imagínense.
Provenían de andar besos. Imagínense si aquí los que te hacen la alcoholemia te paran la Figueroa al corte, a ver si le voy a hacer la alcoholemia. Sí. Béseme. Viene un tipo, te besa a vos, lo besa a él, me besa a mí. lo ves a...
Sí, no, claro.
Qué sé yo, a otra persona, cuando al final del día algo se agarró.
Sí, sí.
Bueno, en los primeros siglos después de Cristo, el vino estaba permitido en las siguientes situaciones. Actos religiosos, solo para los hombres. Medicina, para todos. En caso de medicina. Y también para beber en la cena, tanto para hombres como para mujeres.
Ajá, ah, bueno.
Los romanos desempeñaron un papel fundamental en la historia del vino y dicen que durante la época imperial el consumo per cápita era, esto es demasiado, no lo puedo creer, entre 1 y 5 litros por persona por día.
No, es una
primero,
locura.
Entre 1 y 5 litros está,
hay mucho.
Hay mucha diferencia.
Sí. Ya uno es mucho.
Habían aprendido las técnicas de cultivo de los etruscos, los griegos, los cartagineses, y las primeras plantaciones de vid surgieron en Campania, al pie de los montes Pietrino y Masico. Hablemos del banquete romano. ¿Sabe cómo se llamaba el banquete romano? Convivium. ¿Sabe cómo le llama Dugatti al hecho de estar presentes unas personas en el teatro frente a unos actores? Es decir, lo que está ocurriendo aquí...
Igual.
Igual, convivium.
Convivium.
Ahora, aquí no he visto vino.
No. Yo no es mala idea, no es mala idea.
Y el convivio romano era una ceremonia sacralizada a la que se invitaba a los dioses y en la cual estaba presente el vino desde el primero hasta el último plato. Vino y no cerveza. Que no tenía origen divino. La cerveza no tenía origen divino y el vino sí. El dios Baco, famosamente, ¿no? Al entrar, había una habitación, tiraban un poco de vino puro al suelo, invitaban a los dioses a participar de la fiesta. ¡Buah! Todo fenómeno. Y había un árbitro que se ocupaba de designar las proporciones de agua que había que ponerle al vino. Claro. Este árbitro era elegido, no de un modo democrático, sino tirando los dados. Bueno,
sí.
Así son las cosas. Y era él quien decidía qué vino se bebía, cuántas copas, o el modo en que debían brindar. Y también este tipo tenía que estimular la conversación. Veía que estaban callados.
Sí,
dice... ¿Qué opina de los periodistas deportivos?
Claro.
Que se pelea. Bueno, para evitar la borrachera se daban algunos consejos, como no beber con el estómago vacío, comer 6 almendras amargas, como el cianuro, o ponerte una corona de rosas en la cabeza, vamos.
¿Qué tiene que ver?
¿Qué tiene que ver eso? Justamente, eso es que ya te emborrachás.
Sí.
Le parece un tipo con una corona de rosas en la cabeza... ¿sabes cómo te quiero, hermano? Está. En los banquetes el vino también se usaba contra los malos presagios. Por ejemplo, si durante la fiesta vos oías cantar a un gallo, kikiriki,
sí.
Ese mal presagio se podía anular derramando vino sobre la mesa.
Ah, mira.
Chao, anulado el mal presagio.
Muy bien, ¿eh?
Además estaban las bacanales. Las fiestas que podían, llegado el caso, incluir orgías, que hacían en honor al dios Baco, que podían incluir orgías, sacrificios animales y otras cosas. También usaban el vino como antiséptico. En vez del isofor...
Claro, se echa.
Vino, tenían unos...
Un spray.
Un spray de...
Claro, porque el alcohol mata todo. Estaba
mata
muy
todo,
bien, muy,
claro.
Muy bien.
También se usaba como analgésico en cirugías... como remedio para afecciones bucales, incluso como antídoto ante algunos venenos.
Claro.
¿Te envenenaban?
Sí.
Los romanos eran muy de envenenar.
Sí, me acuerdo.
Te tomabas una copa de un cierto vino, ricino, no sé cuánto, chao.
¿Chao qué?
Te morías.
Pero bueno, se moría más contento, pero se moría igual,
sí.
¿O no?
Para concluir esta charla, recordemos, sería todavía mejor... La frase del militar romano, Plinio el Viejo, un escritor en realidad, pero bueno, in vino veritas. Esa frase, algunos dicen que la inventó en realidad mucho después Erasmo de Rotterdam. Pero bueno, hay otra más linda, que es: el vino es la vida. No, en el vino está la verdad. La otra es: el vino es la vida, que me gusta más. Bueno, pero esto hacía alusión a que muchas veces se recurría al consumo de vino durante las reuniones para que el estado de embriaguez le soltara la lengua, claro, a los que eran, sí, reticentes y ocultaban información. Pitágoras dijo: si quieres vivir mucho, guarda un poco de vino rancio y un amigo viejo. O un poco de vino viejo y un amigo rancio.
No, señora. La primera era...
Sí, al revés.
Shakespeare también habló del vino, pero yo digo ahora que termina la charla, que después de cuatro copas uno es capaz de gritar: ¡qué mundo maravilloso!
Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos nuevamente en Avellaneda,
sí,
en el Teatro Roma. Una sede distinguida de este programa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, aquí justamente la Municipalidad de Avellaneda,
sí, señor,
nos ha entregado un informe sobre seguridad del peatón. Mm. Y tenemos la obligación de leerlo.
Es fundamental, ¿eh?
Son consejos, sí, para que tú, oh joven patón...
Peatón.
Discúlpeme, transites tanto por la ciudad de Avellaneda como por cualquier otra sin que te ocurra nada.
Muy bien.
Está el peatón en el estrato más bajo de la pirámide...
De Egipto.
Del tránsito, ¿no?
Y es el que más derechos debería de tener.
Sí, y es el que menos tiene.
Bueno. Claro,
pero... Por ejemplo, viene motociclista. Sí, porque sí. Más derechos tiene.
Sí.
Artículo primero, el motociclista tiene derecho a todo.
No es así.
Artículo segundo, no hay.
No.
Segundo viene... El colectivero.
Sí, el colectivo.
Tercero, el ciclista.
Sí. Pero, el ciclista prácticamente puede andar por donde quiera.
Claro.
Sí.
El ciclista ha sido eximido, por ejemplo, del cumplimiento del sistema de luces y semáforos.
Sí, sí.
El comportamiento de un ciclista ante los semáforos debe ser el siguiente.
A ver.
Debe ser el siguiente. Cualquiera.
No es así. Pero ¿quién escribe las leyes?
Pero si yo soy un ciclista, el semáforo está rojo, cruzo igual.
Claro,
si está en verde, cruzo igual. Bueno. Si está en amarillo, cruzo igual.
Bueno, está
o sea,
bien.
La ley para el ciclista es igual en cualquiera. ¿Qué tal? Como la soy el abogado de la Asociación Ciclista Argentina.
Bueno, pero nosotros lo hemos convocado aquí para hablar sobre todo del peatón. Porque el peatones somos todos. Después usted se sube al auto,
claro, una vez
cambia
que,
su condición.
Hasta que no se subió al auto, usted mismo es peatón.
Claro.
¿Es peatón o peatón?
Peatón.
Ah, bien, disculpe.
¿Sabe? Peatón. Y yo lo que pienso, por eso vine a esta reunión.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy concejal, señor.
Ah, bueno.
Espero que se lave la boca.
Usted lávese, mire, lávese las pestañas para hablar
soy
conmigo.
Soy concejal, elegido por el pueblo, así que...
Muy bien. Y dígame,
para mí,
sí.
El peatón es el que menos derechos tiene.
Se nota que lo eligió el pueblo.
Acá dice aquí.
Sí.
El auto. El peatón, derechos del peatón.
Sí. Sí.
Dos puntos.
Sí.
Ninguno.
No, puede ser esa.
El peatón tiene que respetar.
Me encanta la redacción de este código.
Tiene una jurisprudencia así fundada.
El peatón puede cruzar la calle si no pasa un auto, si no pasa una moto, si no pasa un colectivo. Si pasa un auto, una moto colectivo, tiene que esperar.
No, pero es al revés. Tiene que esperar la
¿cómo
moto.
¿Cómo voy a frenar un camión de con un acoplado?
40 porque... toneladas venimos, yo soy el acompañado.
Claro, sí. para que cruce.
Traemos vacas.
Pero no puede circular por las calles.
40 toneladas de vaca traemos.
No puede pasar.
¿Cómo no va a frenar semejante mole para que cruce un peatón?
No puede pasar, mucho menos con ganado en pie.
¿Y qué quiere, que lo acueste?
No puede pasar.
Ponle una vaca sentada.
No puede circular por esta calle que es una calle angosta. No puede circular por aquí, señor.
¿Por dónde voy?
Le voy a tener que labrar el acta.
¿Qué ¿Labrar qué?
No, labrar. Le voy a tener que labrar el acta.
Sí, sí. Bueno.
Y no, hay que ver si no le hago el control de alcoholemia. No sabe cómo lo hacemos acá.
No me diga. Bueno, acá hay algunos consejos. Casualmente el primero es, evita transitar por la vida pública.
Por la vía pública.
Si has bebido alcohol, amigo mío, bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, las personas se vuelven descuidadas y atrevidas y se exponen innecesariamente a caídas, golpes, asaltos e incluso atropellos. Es decir, sí. Me asaltan muchas veces, pero la culpa la tengo yo por Burdela.
No, es verdad que uno de, digamos, todo el sistema perceptual del ser humano se ve mermado. ¿No? Sí. Se ve mermado.
Usted igual, mismo igual puede...
¿Su hermano qué?
No, sé, mermado.
Yo como concejal, una de las leyes que hicimos es que la persona que va a pie puede beber. ¿Qué problema hay?
No, está bien, pero...
No puedes manejar, pero puedes beber.
Beber, sí, es el único derecho del peatón.
Sí, pero si usted bebe...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Llega un momento que quizás adquiere un estado que usted no puede hacer consciente sus obligaciones.
¿Qué problema hay si es peatón? Se puede sentar en cualquier lado del cordón de la vereda.
Lo que quiera por mí.
Ya no se puede andar, miren lo que es esto.
Después dice, busca rutas iluminadas para caminar. O sea, no importa dónde vivas.
Bueno, ¿y qué?
Pero si vives en una calle oscura, no vayas a tu casa.
¿Y qué?
No camines por lugares desolados o muy oscuros.
Sí, bueno.
Aún cuando signifique caminar un poco más.
Sí, porque le conviene ir todo por circunvalación.
Yo vivo yo vivo Monte Grande, en un barrio residencial que es una lamparita cada 200 metros.
Sí.
Ahí no, la gente no puede volver a la casa.
¿Y a dónde voy?
Trata de buscar entonces una ruta segura. Mira con atención el tráfico antes de bajar a la calzada en un paso de cebra. ¿Cómo es un paso de cebra? Más o menos como un caballo.
No, el paso de cebra es, bueno, la senda peatonal que está marcada, la hemos delimitado.
Ah, a eso se refiere.
Sí.
Bueno, dice, camina sin música fuerte.
Exacto, los auriculares, por ejemplo.
Por favor.
Con los auriculares escuchando.
Pero hay gente que le gusta poner marchas.
Sí. Sí, claro. se inspira mientras camina.
La marcha te agiliza.
Claro.
Y van caminando así.
Sí, va medio bien, medio perjudicado.
Y la trompeta un poco.
Sí.
Dice, no, la música fuerte, el que está dentro de las casas, oye a los autos que pasa con música.
Sí, eso. Sí.
Bum, 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 bum. Y eso va grietando las casas.
Vibra en las paredes.
A mí me dijo un ayudante del intendente.
Sí.
Del intendente de Buenos Aires.
Sí, sí.
Que poco a poco todas las casas se están rajando.
¿Por la música de los autos?
Por la música de los autos o por el ruido de los colectivos cuando frenan.
Pero qué raro, es muy fuerte entonces.
Pum, pum, pum. Y un día, dice, usted va a pasar uno cualquiera. Bum, 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 pum. La casa queda demolida.
Bueno. Ahora, yo tengo derecho a escuchar la música que yo quiera. Esto es dentro de mi auto.
Sí, es dentro del auto, pero sale para afuera.
Sale para afuera.
Y por las ventanillas abiertas.
Sí, pero sale todo para afuera.
Bueno, y hace vibrar las paredes.
Bueno, además, ¿por qué bajó el chasis del auto a un centímetro del piso?
Claro, que raja el asfalto también.
Los autos vienen más altos. ¿Para qué los baja?
Bueno, si no les gusta, cómprense un auto.
No, eso no es una respuesta.
Y pongan un equipo más fuerte.
Bueno, dice, hay más consejos, cuidado en los pasos nivel.
Sí. Sí, porque viene distraído el peatón.
Y por ahí viene el tren y el peatón sigue.
Sí, sigue de largo.
Sigue de largo.
Por eso se hace ese zigzag, vio, que tiene la reja antes de cruzar la vía.
Claro, para que no vaya derecho, y es peor.
No.
En Estados Unidos... Claro, lo que hay que buscar, el oficio de guardabarrera, que tal como le hablo como guardabarrera.
¿Usted es guardabarrera?
Sí.
Ah, qué bien.
Consiste en bajar y subir las barreras.
Sí.
Con un detalle que es fundamental.
¿Cuál es?
Tienen que estar coordinados con el paso de los trenes.
Sí, bueno, por supuesto.
De nada sirve que yo baje y suba las barreras, y el tren pase y no pase.
Claro.
Si no coordinamos.
No, pero por supuesto, señor, está para eso.
Si no coordinamos no tiene ningún sentido. Usted se lo dije al sindicato de maquinistas.
Pero más vale.
La fraternidad.
Sí, bueno, desde luego.
Usted se tiene que asomar, tiene que salir de la casilla.
Claro.
Ver, y si viene el tren, baja la barrera.
Hay incluso, en países más adelantados, una cosa que llaman señales.
Ah, sí.
O sea, el tren le dan señal, avanza. No tiene señal, se detiene. Bueno,
pero sí, existe. Así es el ferrocarril en todo el mundo.
Bueno.
Pero acá estamos siempre dependiendo del criterio del guardabarrera.
No, pero no puede
ser. ¿A qué es lo que viene allá? ¿Será un tren? ¿No será?
Pero ¿cómo que no, señor? Sí, usted tiene que saber.
¿Y qué va a venir por la vía? ¿Un auto?
No sabemos.
Bueno.
Yo trabajo como guardabarrera aquí desde hace muchos años.
Sí, bueno, está bien.
Tuve una vez un problema, porque el guardabarrera es muy solitario.
Es un trabajo...
Es como el guardafaro.
Sí.
Pero distinto.
Sí, muy distinto. Sí.
Completamente distinto.
Sí, bueno.
Y
por ahí tiene que pasar toda la noche ahí adentro.
Estamos toda la noche. Si estoy con algún compañero tomamos mate.
Sí.
Y si estoy con mi amante, no.
No, bueno, el, claro.
La famosa duda, ¿qué hacemos? ¿Tomamos mate o qué?
Sí. Ahora, le puedo decir una cosa, yo soy concejal. Usted debería estar atento. No puede estar con claro, su novia adentro no de la casilla y los trenes.
Bueno, yo en un tiempo no era un buen empleado.
Bueno.
¿Sabe lo que hacía? Se lo voy a confesar ahora. Me voy a tomar un vaso de vino.
Sí, bueno, bueno, sí, bueno. Se ve que entra en confianza el hombre y ahora sí que va a largar.
No, no, bueno, que se tome ahora su vino, que se tome su tiempo, pero...
Mire, yo cerraba la barrera aún cuando no pasara el tren. Entonces se hacía un amontonamiento.
Sí, sí. De autos.
De autos. Y a mí me pasaban un dinero los vendedores de baratijas.
Ah, claro.
Sandwich.
Sí, todas las cosas que venden.
Golosinas.
Claro.
Todas las cosas que venden.
Los pañuelos.
Vendían, vendían, vendían. Yo cada tanto abría un poco la barrera, pasaba los autos y después otra vez. Vendían, vendían. Yo iba calzado en un Diego.
Pero eso es un delito.
No, pero aparte yo no sé cómo me lo cuenta a mí, que yo soy concejal.
Sí. ¡Ay, no se horrorice!
Bueno, me daban el 8. Bueno, pero lo peor me pasó cuando me puse de novio. Y por culpa de mi amante y sus requerimientos...
Sí, sí, claro.
Desatendía la función...
Sí, su trabajo.
...interrumpir el paso de los vehículos cuando venía un tren.
Pero eso es un desastre. Usted está describiendo un desastre.
Y por ahí la dejaba levantada toda la noche.
Dele. Lo suyo. A mí me dijo una vez... Mira, mi amante, me dice... Mira, sí. Yo vengo aquí... y a mí me gustaría que tuviéramos... una unión carnal.
Bueno, bueno, no hay... Era... Sí, parece un partido político, sí, unión sí, carnal. Sí.
Justo soy concejal de ese partido. Sí, sí.
Y dice, no quisiera que en medio de nuestros lances tuvieras que interrumpirlo para subir o bajar la barrera. Y hizo como un guiño.
No, no, por favor.
¿Y qué hizo
y
usted?
Y me dice, tenemos dos posibilidades. Dejarla siempre cerrada
sí.
O dejarla siempre abierta.
No, es mejor siempre cerrada.
Claro.
Bueno, pero ahí yo objeté.
Sí.
Y le dije...
¿Qué?
Y los autos no van a pasar. Claro. Enseguida, al primero que van a venir a...
Claro, a insultar...
Me van a señalar con el dedo y van a subir, y van a golpear y decir... ¿Qué pasa con la barrera?
Sí, bueno,
claro.
Pero...
Tengo que ir al trabajo, ¿qué se piensa?
Lo peor es que haya un accidente, señor.
Y lo van a descubrir a usted en esa situación, además. Mejor dejarla levantada.
Claro.
Y sí, no, pero puede haber un accidente, la deja levantada.
No, los que van en auto mira para un lado y para otro.
¿Usted es concejal?
Claro, yo le puse un cartel muy bien el señor.
No, bueno.
Un cartel ahí donde dice ferro, carril,
sí.
Peligro. Ahí
sí, sí.
Le puse, mire a los dos lados antes de cruzar.
Exacto. Bueno, pero con eso...
Y se lo pegué ahí. Chao, ya no es mi responsabilidad.
No, no, no es así.
Le dije a la mina.
No, no es, que no es así.
Y ella me dice, no te detengas por más que escuches bocina.
Bueno, bueno. No. Qué bárbaro.
Hasta que cayó, vino un vigilante.
Y bueno.
Dice, ¿cómo puede ser? Golpeó primero el tipo.
Sí, está, está perfecto.
¿Quién es? Digo, no, no. Dice, la policía. Y... ¿Quién es?
La policía.
Bueno. Sí, ¿qué se le frunce?
¿Pero cómo que se le frunce? Esto es un desastre lo que está viendo. Veo que alguien puso un cartel, adulteró una de las señales del ferrocarril.
¿Adulterio puede ser?
No, no. Que dice que mire para ambos lados, que nadie se hace responsable. ¿Cómo puede ser esto? A ver, por favor, vamos a inspeccionar acá la casilla. Usted es el...
No, no, un momentito.
¿Usted quién es?
Yo trabajo aquí de guardabarrera también. Soy personal femenino, como se habrá dado cuenta.
Ah, ¿usted es una señora?
Sí, sí.
Una alta funcionaria del Ferrocarril Pacífico.
Sí. Me hizo recordar a Carlos Bianchi por un momento.
Por favor.
Estamos juntos hace mucho tiempo.
Ahora, bueno, mire...
Estamos los dos trabajando, nos toca el turno de toda la noche.
Claro.
¿Y siempre lo hace sin ropa?
Es el momento de cambio de turno.
Claro. Ah.
Bueno, mire,
yo acá me tengo que ir a otro trabajo, no me da el tiempo para cambiarme. Ahora no, tengo que ponerme ropa.
Tengo que ir a otro ferrocarril.
Mire, la verdad que no me habían dicho que había dos personas, porque siempre el guardabarrera es uno.
Cuatro ojos ven más que uno.
Bueno, sí. Pero acá no estaban viendo nada, porque acaban de chocar dos trenes con cinco colectivos y tenemos 8 kilómetros de demora en la ruta 205.
¿Cómo me mide las demoras? Antes se medían en tiempo, no en espacio.
¿Pero cómo van a chocar?
Demoré como 3 cuadras. No está mal. ¿Qué le pasa?
¿Cómo van a
¿Qué pasa, amor?
¿Cómo van a chocar?
¿Cómo, amor?
Se llama amor.
Ah, se llama amor.
Estela Maíz Amor.
Bueno, dígale Estela. En confianza.
Qué raro que choquen dos trenes si van por vías distintas.
Ah, y ahora se pregunta eso, si van por vías distintas. No, porque había agarrado dos colectivos si el primero y desvió.
Escúcheme, no es responsabilidad nuestra.
Pero no va a ser responsabilidad.
Bajar y subir la barrera. Después, si los dos trenes vienen por la misma vía.
Algo tiene arriba un chofer con un volante el tren, pero ¿cómo...?
El pequeño detalle es que el primer tren arrolló 3 colectivos, hizo descarrilar al segundo, que colisionó con el primero.
Son detalles secundarios.
No, secundarios no.
Que no nos interesan a nosotros. Así que tenga cuidado.
No, es este desastre. Y yo, discúlpeme, yo soy la autoridad acá.
Me diga. Por momento, no lo sé, porque yo siempre doy ferrocarril y aquí, adentro de esta casilla...
Sí.
El que manda es él.
El que manda
es
él.
Pero esto no es una embajada que usted tiene inmunidad diplomática. Yo vengo, lo agarro de un brazo, o de donde fuere.
Sí, sí.
Y...
Este no, por favor, que tengo la mano hinchada.
No. Y lo tiro así, 50 centímetros para afuera, y usted ya está preso. Le digo, apenas pongo un pie acá...
Qué autoritario que sos, ¿eh?
Tengo un pie acá en la calle, usted va preso.
¿Cómo se ve que sos gorra, eh?
Usted y Estela Maris también va presa. Sí. Amor.
¿Yo qué hice?
Amor.
¿Yo qué hice?
Bueno, hay una película de Campanella que se llama El Guardabarrera.
La verdad que ya el título no me parece atractivo.
No, yo fui en...
¿De Campanella?
De Campanella. Bueno. El Guardabarrera.
Bueno. ¿Y qué es la historia de...?
Ahí está.
¿Cómo?
La historia de un guardabarrera.
Ah, es literal, no es...
Claro, empieza la película, un tren pasa.
Sí.
Muy buen recurso del Campanella.
Me pasa sacó otro, y ahí los títulos.
Pero va a contar así toda la película. Darín,
y nadie más. Bueno, ahí el tipo se ve que sube, hace sus cosas. Tipo película francesa, ¿vio?
Sí.
Pasó media hora y el tipo se tomó un mate.
Sí.
Y después se hace de noche.
Me imagino que la trama se va complicando a medida que pasa la película.
Claro.
Y a la noche cae el amante del tipo. Cae el amante. Entonces hablan, qué sé yo. Primero se aman. Una escena hermosa.
Me imagino que
de
no.
De las partes más, conmovedoras, pasan trenes.
Ah, claro.
El tipo que se llovió y de repente...
Es espectacular,
claro.
En un momento la cara de ella,
claro.
Y entra el tren en un túnel.
Sí. Claro.
Que no estaba al principio.
Claro, no estaba el túnel, ¿no? Claro. Porque estaba la barrera.
Si era túnel, ¿para qué queremos guardar barrera?
No, pero es una...
Pero es alegórico.
Es una metáfora de la manera.
En todo el cine, así, pacato,
sí.
Cada vez que entra un tren en un túnel, usted se tiene que imaginar que...
Sí, bueno.
Lo peor. Y entonces empiezan a hablar y dice, bueno, me tengo que ir porque mi marido hoy vuelve temprano. Y usted en la conversación se entera de que el marido es maquinista.
Ah.
El mismo ferrocarril.
Que pasa siempre.
Y capaz que pasa siempre. Y ella lo reconoce por el pito.
Claro.
Sí, bueno.
Cuando pasa el tren y toca pito...
ahí viene.
Ella se da cuenta de que es él. Ahí viene mi marido.
Pero es el trencito de la alegría.
Toca tres veces.
Claro, toca tres veces.
Sí.
Y entonces se agacha ella. Cada vez que pasa.
Y el tipo pasa ahí por la ventanilla, mira.
Sí, se ve al marido.
Sí.
Que viene medio agachado así por los cuernos.
Sí.
Y va, mira, mira, porque sospecha el marido.
Claro.
Pero ¿cómo va a sospechar entonces?
¿Cómo no va a sospechar? Yo sospecharía.
Pero sospecha con tanta precisión de que es el guardabarrera.
Sí, sí. Ya le fueron con el cuento. Ah. Lo cargan al tipo. Los compañeros, los foguistas, todo.
Sí.
Le dice, sí.
¿Y la barrera cómo anda?
¿Cómo andan las barreras? Me dijeron que siempre están altas.
Pero señor.
Y cosas así, ¿no?
Y ella se
esconde. Bueno, pero mientras ella está escondida, la trama funciona perfecto.
Sí, claro. Hasta que el tipo ya lo cargan tanto que un día pide el día libre.
No.
Le dice al foguista. Le dice, Jules.
Sí. Ah, ¿es Jules?
Jules, le dice.
Ah.
Sí. Está ambientado en Francia porque le gustó a Campanella.
Sí.
Pero hablan todo, pronuncian Jules.
Ah, bueno, entonces podría ser.
Che, Jules, dice. Sí. Le dice el foguista a Jules.
Sí.
Dice, me voy a tomar el día libre.
Bueno, bueno, qué bien.
Pero no le dice nada a la mujer. Sale el tipo,
claro, para
con el uniforme del ferrocarril, una varijita donde lleva los ángulos. Adiós, amor, adiós.
Como todos los días.
Sí, como todos los días. Pero ahí se ve que se queda en la esquina,
espiando.
Y la mena sale, toda emperifollada, taco alto. Ahí,
por favor.
Y él empieza así.
Y ella no se da cuenta.
Ella no se da cuenta. Y va derecho a la barrera.
Ay, Dios.
Derecho a la barrera.
¿Y qué hace ella?
Se sube a la garita.
Uy, uy, uy.
¿Y el tipo? Tiene una garita importante, ¿no?
Sí.
Y el tipo se queda abajo y va subiendo despacito.
Sí.
Y justo viene Jules con el tren. Con el tren de él.
Claro.
Ah. Toca.
Y ella está tranquila porque...
Y está tranquila, porque dice, está mi marido que toca a Pete.
Sí. Sí.
Y ahí abre la puerta.
¡Ja!
El marido... Y le dice, ¡ja, ja! ¿Te creías que era yo el que tocaba pito? No, dice Jules, el foguista.
Sí,
y dice, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo?
Claro.
Bueno, claro, dice ella. Dice. Bueno, y lo sorprende.
Bueno,
y
claro.
Ahí hay una escena tremenda, empiezan a luchar.
Y sí,
a luchar. Con el guardabarrera y... el marido lo agarra el guardabarrera del forro de los pantalones,
sí,
y lo tira, veo que salta, son
sí,
altos,
sí,
lo tira
al vacío,
al vacío,
y ella lo abraza a él.
¿Cómo lo va a abrazar?
¿Cómo lo va a abrazar?
Si engañando
el marido.
Bueno, ella, sí, pero
no, ella viene de atrás y lo reempuja.
Ah, también lo empuja a él.
Sí.
Y caen los dos,
caen los dos al vacío, y ella se queda ahí sola en la garita.
¿Y qué hace?
Mirando, y ve a los dos hombres que están ahí tirados exánimes en el piso.
Inconscientes están ellos.
Y ella no sabe qué hacer.
Sí.
Una larga toma, los ojos. Y por ahí.
¡Jules!
No, otro tren. Y ella. Entonces interrumpe sus cavilaciones y con movimientos mecánicos baja la barrera.
Mm.
Observe, es el simbolismo.
Sí.
Baja la barrera. Y se ve así. Y aparece la palabra fin. Y después aparece Campanella.
Sí.
Campanella aparece, sí, en la película.
Aparece, para... dice,
era Jules.
Esto nos indica,
¿qué?,
que el deber está por encima del todo.
No, pero...
Me parece innecesario, bueno, el final de Campanella.
Peliculón. Peliculón.
Me tuvo en la punta de la silla toda la película.
Sí.
Así dice,
menos
la
mal.
Propaganda, dice. Lo mantendrá 1:37 con...
En la punta
con
de
los fondillos pegados al asiento.
Sí.
Muy buena.
Qué impresionante. Qué peliculón.
Es una de las mejores películas que ha hecho Campanella. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Y ya ya llega al Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Marilena Ecaco Dorina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Alentolina. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches también al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches.
No están así, pero bueno. Para Paula piden Mañana Campestre.
¡Upa!
¡Qué lindo Mañana Campestre! Me gusta.
Va con percusiones.
De hecho, va con percusión y por supuesto que me parece con pandereta.
Sí, sí, con pandereta.
Muy bien.
¿Va?
Un, dos, tres, y...
Dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja con buena de querer, rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clave de ilusión, mi corazón rojo punzó. Va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Diciendo un cariñito y un clave, solo el clave, lo que quiero.
Muy bueno, maestro. Para Milagro piden Shape of My Heart al trío Citroën.
Mucho que no lo hacemos.
Muchísimo.
Sí. Toca con una mínima percusión.
Sí.
No la tiene que tocar casi nunca.
¿Vamos?
Sí. Un, dos, tres.
Some meditation, and though he plays and never suspects, he doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He does a course to find the answer, the sacred geometry of chance, the love for proper the outcome, the numbers lead to dance. I know that the spades are the sword to the soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for his heart. Shape of my heart, that's not a shape of my heart, that's not a shape of my diamonds, and he may play the queen of spades. He may conceal a king in his hand of the memory of it. Know that the spades are the swords to the soldier. Know that the clubs are weapons of war. And all the diamonds mean money for his heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
andariega.
Sílabas idénticas. Ji, ji, ji.
¡Epa!
Un, dos, tres, y...
En este fin velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. La noche grita que se hace amigos.
Señoras, señores, irrumpe en el escenario del Teatro Roma de Avellaneda la dorada trompeta de Gillespie.
Ay, bemol.
Pero habíamos quedado que íbamos a hacer una canción que es
sí.
I'm Getting Sentimental Over You.
Sí.
Un, dos, tres
Vamos a hacer nuestra última canción, amigas, amigos de Avellaneda. El agradecimiento a todos ustedes por haber concurrido esta noche. Hay mucha gente aquí, ¿eh?
Sí, señor.
Hay mucha gente. Esta canción está dedicada a todos y cada uno de ustedes, por eso lleva por título...
Walter Nelson Mann. Walter Nelson Mann.
Lo dicho. Dedicada a todos ustedes. Bueno. ¿Esta es?
Sí.
Ve.
Bueno, ¿vamos con eso entonces?
Sí,
señor.
Gracias a todos, un gran abrazo.
para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Junto a su socia Flora Alcorta, hablarán de humor en los medios y tendrán dos grandes invitadas, Vanessa Strauss y Tania Huerta, cuyos apellidos no riman con nada. Vengan a ver a estas cuatro divas, dense una vuelta, no sean ortivas.
Sábado 26 de abril a las 16:30 en el stand del Grupo Octubre, en La Rural. Las 7:50.
Real Foundations is your partner for more efficient real estate operations. We combine our deep industry experience and proven frameworks to execute and tailor comprehensive strategies for your business. Real Foundations, making real estate run better.
Seguí con las 750.
Seguí con las 750.
Seguí con las 750.
Estás escuchando Malena 750. Tangos de trasnoche.
Hojas del otoño, fantasías, un invento de los días, aunque pasen impiadosos. Entro bien al centro, es donde siento el feliz deslumbramiento de un amor maravilloso. Tengo la certeza de una tierra prometida. Debe haber más sueños esperando en otras vidas. Vamos, porque juntos no hay barreras, siempre habrá una primavera para florecer. Igual que caen las hojas del otoño, levemente veremos nuestros días transcurrir. Será tal vez sino de repente, muy como insensiblemente, si cambiar solo es vivir. La vida tiene verdes, tiene grises, está llena de matices, coloreándonos. Las hojas del otoño me han mostrado, aprendí que lo he enseñado, me lo dio tu amor. Hojas del otoño, calendario de los días, de los años, pero el alma en flor.
Como ninguna.
café, que tenemos paz y nos sobra la clase, decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos convencernos, no ser descreídos, que vence y convence que está convencido, no sentir por lo propio un falso pudor, aprender de lo nuestro el sabor. Y ser al menos una vez nosotros, sin necesidad de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez. Y ser al menos una vez nosotros, a nosotros y nosotros, como debe ser. Viene de afuera, que tenemos estilo y un modo que hace falta jugarlo con todo, convencernos con fuerza y coraje que es tiempo y es hora de usar nuestro traje, ser nosotros por siempre y a fuerza de ser, convencernos así, convencer. Y ser al menos una vez nosotros, sin ese tinte de un color de otros, recuperar la identidad, plantarnos en los pies, crecer hasta tapar la inmadurez. Y ser al menos una vez nosotros, a nosotros y a nosotros.